COPE Alicante.
Estar informado.
Pues con 24 grados que tenemos ahora mismo en la capital de la Costa Blanca, te damos la bienvenida. Hasta la 1:30 te vamos a acompañar contándote lo que ocurre aquí en nuestra provincia. Y lo último ha ocurrido hace poquito más de una hora. Y Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, anunciaba las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes. Fin del toque de queda, regresa la libertad de movimiento. El ocio nocturno podrá permanecer abierto hasta las 2 de la mañana, respetando los aforos de hostelería, con un 50% en el interior y un 100% en terrazas. No se permite el baile. En cuanto a la hostelería y restauración, pues podrá permanecer abierto hasta la 1 de la madrugada y se podrán reunir hasta 10 personas en la misma mesa. Mientras tanto, los expertos alertan de que la población se está relajando y desaconseja las prisas que hay por relajar estas medidas. La incidencia acumulada en solo 14 días aquí en nuestra comunidad sigue en ascenso y este miércoles se ha situado en 35 casos por cada 100.000 habitantes. Seguimos teniendo, eso sí, la incidencia más baja del país, pero aumenta ligeramente con el paso de los días. Esta mañana, Cáritas Alicante ha presentado su memoria anual correspondiente al 2020, el año pandémico, y cerca de 53.000 personas recibieron ayuda de Cáritas en un año muy complicado. Luego escucharemos la radiografía de este 2020 en la voz de Víctor Mellado, que es el director de Cáritas Alicante. También les vamos a hablar de una aplicación que está revolucionando el sistema de pago. Es verdad que cada vez utilizamos menos las monedas y los billetes. El pago es metálico. La verdad que, bueno, pues hemos dejado de realizar estos pagos y hemos optado pues por pagar a través de aplicaciones o de la propia tarjeta. Bueno, pues una aplicación alicantina permite pedir y pagar la, por ejemplo, bebida, la comida, directamente desde el móvil. Y lo puedes hacer en las terrazas, en los conciertos o en los festivales. Todo está pensado para pedir y pagar desde tu asiento, sin que te muevas. Hoy vamos a conocer a su creador, Antonio López, que es el CEO de DreamGo. Y como la factura de la luz nos está creando un quebradero de cabeza, hay más de uno en las redes sociales que ya ha colgado el vídeo poniendo la lavadora a las 6 de la mañana o duchándose antes de las 8 porque tiene un termoeléctrico. Hoy hemos pedido consejo a Cecilio Nieto, que es el presidente de la Unión de Consumidores aquí de la Comunidad Valenciana. Será a partir de la 1. Antes, te cuento más cosas. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Denis Rodríguez. Lo primero es conocer cómo viene el tiempo para hoy, donde según la Agencia Estatal de Meteorología tendremos intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna en zonas del interior. Por la tarde vendrán esta evolución diurna. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en ascenso, las máximas sin cambios significativos. Alcanzaremos 26 grados de máxima en Alcoy, también en Elche, en Orihuela, 25 grados en Denia, y en Alicante alcanzaremos una máxima de 26 y una mínima de 18 grados. ¿Cómo se circula estas horas por la ciudad de Alicante? Sala y control de tráfico, Carmen Donat, ¿qué tal?
Hola, Denis, muy buenos días. Pues varios puntos a tener en cuenta a estas horas. Se están realizando en la Plaza del Mar obras en la calzada y ello está provocando tráfico lento en la entrada por Juan Bautista Lafora, así como también su acceso por la calle San Fernando. Tráfico denso también en la avenida Doctor Jiménez Díaz con la calle Teulada, en Ramos Carratalá con la avenida de Denia y ya por último en la Cena Centro Alfonso Sabio hacia Jaime II.
...12:53, estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas nos vamos hasta los servicios informativos de esta casa. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días. En las últimas horas han registrado 58 nuevos contagios en la provincia, de los 183 detectados en toda la comunidad, donde esta vez no se han notificado muertes. Baja la presión hospitalaria, pero sigue subiendo la incidencia acumulada, que ya roza en los 36 casos por cada 100.000 habitantes. En la región este aumento se debe a la flexibilización de las medidas, como reconoce el propio presidente Ximo Puig, que la próxima semana además ha anunciado que se van a dar varios pasos hacia adelante con la eliminación del toque de queda, como decías, a partir de lunes y después de 6 meses y medio, la apertura progresiva del ocio nocturno el martes. Un sector que podrá inicialmente abrir hasta las 2 de la mañana. En julio, si las cifras lo permiten, podrá ir ampliando el horario de apertura. Puig insiste en la prudencia para encarar el verano, También la próxima semana se termina con ese límite de personas reunidas, pero siempre habrá que mantener la distancia de seguridad, usar mascarillas y ventilar las estancias. Mientras sigue la vacunación, esta semana se van a llegar a los 3 millones de dosis puestas ya en la comunidad, donde 1 millón de personas han completado la pauta completa. Estas, junto a las que ya han pasado el virus, suponen que el 50% de la población valenciana esté ya inmunizada. Poco a poco parece que vamos remontando, con los ojos puestos sobre todo en este verano para la recuperación económica, y es que además de la crisis sanitaria, esta pandemia ha dejado una fuerte crisis social y también económica. De ejemplo, el trabajo de Cáritas, que el pasado año ha ayudado a 53.000 personas y destinado más de 5 millones de euros. Y las playas Denis de la ciudad de Alicante ya se preparan para el verano con un dispositivo de asistencia y salvamento de 46 personas que va a estar activo hasta el próximo día 15 de septiembre.
Y en deportes, derrota injusta del HLA frente al Río Breogán. Está obligado a ganar los dos próximos partidos. Juan Francisco Millán, buenos días.
Sí, nos quedamos de bajón anoche. ¿Qué tal? Buenos días, Denis. Sí, derrota 8-8, 8-7 de Lucentum en Lugo. Un partido que dominó durante muchas fases, que tuvo incluso tiro para ganar con Justin Pitt, pero que falló un tiro que para él normalmente resulta cómodo y suele anotarlos, ¿no? Así que derrota. Podía pasar, pero el Lucentum, la verdad es que sin Pedro Llompar plantó cara, estuvo en partido, fue por delante, tuvo ventajas importantes, pero la calidad de Breogán también se hizo notar en la recta final, en momentos decisivos, y suman los gallegos el primer punto de la serie. Efectivamente, es una serie al mejor de tres, así que está obligado a ganar los dos siguientes partidos. Para empezar el sábado en el centro de tecnificación, ese será el segundo encuentro. Si los alicantinos ganan, el miércoles que viene se jugaría el tercero y definitivo en Lugo. Recordamos que es para meterte en la final de la Liga LEC, y solo el que gane esa final es el que asciende y tiene el premio grande de estar la próxima temporada en la Liga CB. Luego hablamos de eso y analizamos el partido con Miguel Ángel Gil y todo el equipo de deportes a las 3 y 20.
Ahí tenemos la cita, como siempre. Juan Fran, te escuchamos. Un abrazo grande.
Otro para ti. Adiós.
Adiós. Hace 30 minutos lo acaban de anunciar. El aclamado músico inglés Jamie Cullum estará en concierto en el Muelle 12 en Alicante el próximo 14 de julio. Va a ser el único concierto de este verano que va a realizar el artista este verano en nuestro país. Vendrá junto con su banda y va a repasar toda su trayectoria, que está repleta de éxitos y que también ha llevado a convertirse en un renombrado comunicador de jazz, hip hop y otros géneros. El 14 de julio estará Jamie Cullum en la ciudad de Alicante, y las entradas ya están a la venta en muelle12alicante.es y en entradas.com con su música. Alcanzamos ya las 12:58.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
6 minutos que pasan de la 1 del mediodía, después de actualizar, como siempre, la información nacional e internacional. Tiempo ahora para la información más cercana. Fíjate, esta mañana Cáritas ha presentado su memoria anual correspondiente al 2020. Es una memoria, para que se hagan una idea, que realiza una radiografía de la situación socioeconómica de las familias alicantinas en el año pandémico, en el año 2020. Que la crisis del COVID ha provocado un retroceso en la recuperación económica, yo creo que es evidente, pero ¿de qué manera ha afectado a las familias? ¿O en qué situación, ¿no?, nos ha dejado esta crisis del COVID? ¿O cuáles son los perfiles a los que ha atendido Cáritas en este último año? Bueno, todos estos datos y muchos más lo tiene el director de Cáritas de Cesana, Orihuela, Alicante. Él es Víctor Mellado. Querido Víctor, buenos días.
Buenos días.
Víctor, al hacer una radiografía del 2020, yo creo que, no sé si pocas cosas buenas, ¿no?, se pueden extraer. ¿Pero qué impacto ha supuesto esta crisis del COVID en la sociedad alicantina?
Bueno, efectivamente ha sido un punto de inflexión respecto a los últimos, digamos, 5 años, que 2014-2015 había ido aumentando, pues tanto el empleo como la mejora económica había hecho que al final, pues bueno, fuese bajando el número de participantes, el número de personas que necesitaban nuestra ayuda, y ha sido sin duda un cambio, un punto de inflexión este impacto, además tan inesperado como cómo ha sido el COVID. Ahí, bueno, yo siempre me he quedado con la parte también buena, y es que pues los números, como demuestra la memoria, han aumentado muchísimo, pero gracias a Dios, pues tanto los donativos como los voluntarios, como las personas que están implicadas en esta solidaridad, también ha sido en ese aspecto muy positivo, y hemos podido asumir todo eso. Pues hablamos de prácticamente pues es un 35% más de personas atendidas, de nuevas personas que se han acercado a Cáritas respecto al año anterior, al 2019, y sobre todo pues esos meses, digamos, dramáticos de marzo, abril, mayo, junio, ¿no?, con los confinamientos y con la paralización total de lo que fue la economía, que llegaron perfiles de todo tipo, ¿no? Ya no solo los participantes habituales que se acercan a Cáritas por la situación un poco precaria, sino pues bueno, gente que hay mucha economía informal, pues gente que no tenía ni derecho a ERTE ni derecho a eso, pero que vivía, iba manteniéndose en el día a día con esos pequeños ingresos, ¿no?, de hacer pequeños trabajos, pequeñas cosas, y de repente pues todo a hacer, y esas personas que vivían en el día a día y muchas veces con niños, pues situaciones bastante dramáticas.
Bueno, una memoria, digamos que se puede decir que recoge tres grandes factores de exclusión, ¿no? Hablamos del empleo, de la salud y de la vivienda, ¿no?, principalmente.
Sí, a ver, son los tres aspectos que están afectando cada vez más a todos esos factores de exclusión. Junto con nosotros, bueno, en el tema de la vivienda, además somos una provincia muy volcada con el tema de sin hogar, que ha sido uno de los aspectos que también el COVID más ha impactado, ¿no? Mientras se hablaba de temas sanitarios y de toques de queda, pues teníamos gente que vive en la calle, que evidentemente, pues bueno, era incoherente de aplicar una normativa de no poder estar en la calle cuando su vida está en la calle y su sitio de dormir también, ¿no? Entonces, bueno, ha servido, yo creo, que también para darnos cuenta que tanto instituciones, ayuntamientos como entidades, pues hemos habilitado otros medios para que esa gente al final pues durmiese en esos centros temporales que se habilitaron para que se pudiesen cumplir esas normativas, ¿no? Con lo cual nos tiene que hacer reflexionar que al final es importante que nos tomemos ya en serio este tema, que al final desde el 2015 al 2019, que la economía ya ha mejorado, lo que ha pasado que esa situación se está enquistando y hemos pasado de 30.000 a 40.000 personas en la calle en España, con lo cual algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra en esa situación de enquistamiento de que cada vez más personas pues se ven abocadas por diversas circunstancias a la calle, y creo que en pleno siglo XXI pues nos tenemos que dar cuenta que hay que dar una solución a ese problema. Con lo cual seguimos ahí intensificando toda esa parte de eso, y ahora pues si cabe más toda la parte también, el área de empleo, digamos, y de inserción, que tenemos pues ya profundizado en los últimos años, porque al final pues bien, la ayuda de urgencia en cuanto a alimentación, en cuanto a pago de recibos, está bien, pero la gente al final lo que necesita es trabajar, ¿no? Encontrar un empleo y poder llegar a una autonomía, que es lo que se trata.
También la pandemia ha sacado a flote, Víctor, las personas que se encuentran de manera irregular, ¿no?
Sí, efectivamente, todo esto al final saca un poco a colación todo lo que en los últimos años tratamos de reivindicar, ¿no? Que al final, pues el tratar de que al final pues las personas puedan cubrir esos mínimos, ¿no? O sea, de dignidad y de acceso a determinadas cosas, muchas veces pasa porque depende, digamos, la tramitación de la ayuda, pues depende de un DNI, depende de un empadronamiento, depende de unas cosas que muchas veces se pueden llegar a conseguir, pero se eternizan, ¿no? Y mientras tanto, pues hay situaciones y familias en situaciones dramáticas que por culpa de esos pequeños trámites administrativos, pues no podemos conseguir, ¿no? Y ahí, pues siempre le pedimos un poco a lo mismo a la administración, ¿no? Al menos agilidad, si no puede ser otro tipo de ayudas, al menos agilidad en que los trámites se puedan acortar.
Yo no sé si en este año 2020, Víctor, habéis notado el que ha cambiado el perfil de esas personas que van a pedir ayuda a Cáritas.
Sí, evidentemente, todo ese incremento, al final hablamos de que además de los perfiles habituales, pues han venido perfiles nuevos, por así llamarlo, que es, bueno, muchos de toda esta gente que, como te decía, pues, bueno, va con ingresos muy precarios, ¿no?, de ese tipo de trabajos, pero que se mantenían al día a día, podían conseguir esos ingresos y mantenían su familia sin la necesidad de tener que acudir a entidades o instituciones, ¿no?, para tener acceso a esas ayudas, ¿no? Entonces ha habido muchos perfiles de ese tipo que claro, sí que conseguían mantenerse en el día a día, pero no conseguían, evidentemente, ni tenían ningún tipo de ahorro, ¿no? Y cuando ha llegado ese momento en el que no podían salir a la calle a buscar esos ingresos diarios, pues se ha complicado muchísimo la situación para esos perfiles que, bueno, habían ido, como digo, viviendo en el día a día, pero no habían tenido la necesidad de acercarse a Cáritas, ¿no?
¿Cuántas personas habéis atendido en este año pandémico 2020, más o menos, aproximadamente?
Sí, pues nuestra memoria hablamos, bueno, hemos superado los 52.000, hablamos de, bueno, de 17.000 personas que se han acercado a Cáritas, pero digamos que las ayudas que llegan al final a todo ese ámbito familiar de esas personas que se acercan, pues hablamos más de 52.000 personas atendidas en este año, donde hemos triplicado, casi cuadruplicado las ayudas directas a la gente para todas esas necesidades, ¿no? O sea, ahí la parte económica, pues como decimos, damos gracias a Dios que también el apartado de ingresos ha aumentado, incluso hemos destinado recursos propios, pero también ahí la solidaridad de la gente, tanto en las públicas como privadas, ha sido importante.
Víctor, ¿cuál es la situación a día de hoy? ¿Ha mejorado con respecto al año pasado o no?
A ver, estamos en un punto que todavía yo pienso que no es de inflexión en este sentido, porque aunque mejora y evidentemente el tema de la vacunación y el tema sanitario está mejorando, creo que bastante rápido, y se verá en pocos meses, yo creo que ya el resultado, la economía pues se ha quedado bastante tocada, ¿no? Aquí hablamos de mucha situación de pequeñas empresas de la provincia que vuelvan a regenerar los puestos de empleo va a ser muy, muy complicado, ¿no? Con lo cual esperamos que esto se va a alargar bastante tiempo, el poder recuperar un nivel económico y de empleo como el que teníamos antes de esta crisis, ¿no? Con lo cual ahí, pues bueno, nosotros llevamos muchos años fortaleciendo nuestra área de empleo, que viene desde la orientación a la formación, al acompañamiento, incluso a la agencia de colocación, para que todos esos perfiles, digamos, de exclusión más severa, que son los que nosotros tratamos, tengan esa oportunidad, ¿no?, de buscar esa autonomía a través del empleo, y la vamos a seguir reforzando. Afortunadamente también los fondos europeos vienen en ese camino y vamos a seguir apostando por fortalecer esa área en toda la provincia, ¿no?, porque al final lo que la gente necesita es un trabajo, unos ingresos de los que poder tirar adelante, ¿no?
Víctor Mellado, director de Cáritas Alicante, gracias a ti y a los, vamos, a los muchísimos voluntarios que vienen trabajando día a día, que son muy importantes para echar un cable a todas esas personas que lo están necesitando, ¿no?, y que buscan en Cáritas esa ayuda en este año 2020, que creo que lo vamos a recordar todos. Así que, Víctor, enhorabuena por esa labor que realizan.
Muchas gracias a vosotros y efectivamente a todos esos, tanto voluntarios como trabajadores, que han dado el 200% durante este año para poder hacer todo esto.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
AEPA, la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante, informa.
Hola, buenas tardes a todos. Os quiero contar algo muy importante que va a acontecer el próximo jueves, día 10 de junio. Estamos promoviendo desde AEPA un foro presencial para hacer negocios, conocernos, conectar y crear sinergias con todas las empresarias de la provincia de Alicante que lo deseen. Esta jornada única es una gran oportunidad para todas, sean o no de AEPA. Vamos a contar con la presencia e intervención de Gloria Lomana, escritora y periodista. Ha formado parte del jurado de los premios Príncipe de Asturias o los premios Jaime I de Periodismo. También ha recibido varios premios, como el premio a la excelencia empresarial y profesional o el premio de comunicación comprometida con la mujer. El día 10, el próximo jueves a las 9:30, en el restaurante Maestral, todos tenemos una cita y será una excelente ocasión para hacer redes y negocios. La inscripción y toda la información se encuentra en aepalicante.net. Hasta el próximo jueves y os esperamos a todos.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás. Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. Obtén tu oferta ahora en
compramostucoche.es.
Que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo.
Minutos sobre la una del mediodía. Durante estas últimas semanas, diría yo, el quebradero de cabeza que está dando la factura de la luz, los tramos horarios, está siendo tremendo. Las redes sociales se están llenando también incluso de gente con vídeos levantándose a las 5:30 de la mañana, 6, poniendo las lavadoras, lavavajillas. En fin, esto es un lío tremendo, ¿eh? Y hemos querido pedir consejo y ayuda A Cecilio Nieto, que es el presidente de la Organización de Consumidores aquí en la Comunidad Valenciana. Cecilio, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Bueno, a esto se suma, hemos escuchado de la voz de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha dicho que el temazo no es a qué hora se plancha, sino quién plancha. Pero no solo eso, sino que además ha dicho que la noticia importante es que la factura de la luz, la parte fija, se va a abaratar casi un 3%, que los planes de energías renovables del Gobierno va viento en popa, y que este juego de horarios también tiene un sentido cívico, que es el de intentar utilizar en los horarios que también ayudan en la sostenibilidad medioambiental. Balones fuera.
Sí, porque yo tampoco entiendo muy bien las declaraciones. Si estuvieran callados, yo creo que nos harían un gran favor y nos dejaran a la sociedad aclararnos un poquito sobre esto. Y yo voy a intentar aclarar la situación que tenemos, porque creo que los oyentes se merecen que les aclaremos la situación. Yo, para empezar, les diré a ti y a todos los oyentes de la COPE que esto tiene un largo recorrido, no es de ahora. Yo recuerdo, que no hace mucho, que teníamos abaratamiento de la factura si poníamos la lavadora, la vajilla, a partir de las 9 de la noche.
Correcto.
Y también por la mañana antes de las 8, de las 9 también. Luego nos metieron en una subasta de luz, con lo cual ya me parece que sospechar de que alguien que no pertenece a la sociedad lo hace, es decir, algún elemento que está dentro del sistema solo, por ejemplo, los expertos en electricidad, los de las empresas y los mediadores, que son los intermediarios, que son los que van allí a ver en la subasta cuántos son los picos más baratos, los picos más caros. Uh-huh. Y luego esta última opción de ponernos otra vez tres sistemas, es decir, tres mercados. En definitiva, son tres mercados. Y ahora tenemos, en vez de uno, tenemos tres. Uh-huh. Que son el libre mercado, que es lo que la mayoría de nosotros estamos. El último recurso, que es el que ha puesto el gobierno con los tres tipos de hora: hora punta, hora llana y hora valle. Y luego está el consumo vulnerable, que son aquellas personas que con vulnerabilidad social y que tienen un sistema diferente. Y afortunadamente este no se toca.
No se afecta, no están afectados.
No, no están afectados. Afortunadamente.
Menos mal.
Algo es algo.
De momento. Espérate. De momento.
De momento. Bueno, vamos a ver. Libre mercado. El libre mercado se había conseguido algo interesante. Y es que las compañías ofertaban la posibilidad de que tú, durante 8 horas, te pudieras reunir las 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde que más te convenían. Uh-huh. O de un tirón o divididas. Oye, y funcionaba muy bien. Claro, evidentemente, aquí en este país lo que funciona muy bien hay que cargárselo, porque si no, ¿qué va a ser de nosotros?
Claro.
Por favor, un respeto. Entonces, vamos a por ello. Vale. Pero claro, ahí estamos en periodo de transición. No es aquí te pillo, aquí te mato, sino que hay unos meses de transición. Y en esta transición nos encontramos. De tal manera que, si tú tienes un libre mercado, tú tienes una potencia normal, que no te has pasado o no tienes menos de lo previsto, tú tienes normalmente 3,3. Y has podido dividir tus horas en dos bloques, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Un consejo: no lo toques.
Déjalo.
Por más que te ofrezcan, por más que te digan, por más que te llamen a la comunidad, oiga, le vamos a ofrecer que pague usted la mitad. No se te ocurra tocarlo, porque el momento que tú tocas la potencia, el momento que tú tocas la distribución, el momento que toques algo, se te mete automáticamente en el último recurso. Y entonces ya te ves obligado a los tres tipos de hora punta, hora llana y hora valle. Segundo, si te crees que porque te metan en el último recurso va a seguir ganando, como dicen, pues estás en un error. Porque no hay nadie con dos dedos de frente que se levante a las 2 de la mañana a poner la lavadora o a hacer ruido con los aparatos, porque como el vecino esté durmiendo te puede denunciar, y además sabes que hasta las 8 no puedes hacer ruido. Por lo tanto, hay contradicciones legales que te impiden que tú puedas poner a las 2 de la mañana el fregaplato o la lavadora, que te puede hacer mucho ruido.
Sí, sí. Algunos hacen bastante, además.
Algunos hacen bastante. Sí, sí. Por lo tanto, no. Al final te ves obligado a la hora intermedia, que es la hora llana. Y la hora intermedia, porque tenemos 3 horas. La hora punta, que cuando más se gasta. La hora llana, es después de comer y después de cenar, y la hora valle, que es por la noche. Como la hora valle nadie lo va a hacer, porque no lo va a hacer nadie, porque es absurdo, la hora llana. Y la hora llana vas a pagar prácticamente lo mismo que estás pagando en el libre mercado.
Uh-huh.
Por lo tanto, vamos, blanco y en botella. Es decir, no toques si tú estás en libre mercado. Ahora, que tú dices, tengo demasiada cantidad de kilovatios porque en su momento pensé que iba a gastar 5 y al final
tengo que reducir.
Entonces sabes que te puedes meter en libre mercado y que al final con la hora llana, pues más o menos lo comido por lo servido va a estar tal cual. Por lo tanto, no nos pongamos histéricos porque muchas veces las palabras engañan la realidad. Y la realidad es que si estás en libre mercado y tienes una situación más o menos ya establecida, ni se te ocurra tocarlo, porque no te sirve para nada.
Uh-huh.
Y luego si te piden los términos de potencia, nosotros le ofrecemos dos términos de potencia, una más cara y otra más barata, una de más potencia y otra de menos. No se te ocurra tocarlo tampoco, porque vamos a suponer que tú tienes una potencia que tú ahora pagas 33 euros. Y yo te ofrezco, como la compañía, te ofrezco una potencia, la más cara de 30 y otra más barata de 3. Pues 30 más 3, súmame. Tú antes tenías 33 y ahora tienes 30 y 3. Pues ya me contarás la diferencia.
O sea, aquí cualquier cambio que hagamos...
Como siempre es a peor...
vamos a salir perdiendo.
Señor mío, que me quede como estaba, ¿no? Y es nuestro consejo. Es decir, nosotros lo que pretendemos, más allá de los trajines, de las subastas, de las horas, de las competencias... Porque claro, si tú te fijas en el diseño de la distribución de la factura... Todo esto está pensado para que las empresas disfruten de una cantidad de luz sin que nadie les robe la cantidad posible, sino que se lo dejen para ellos. Con lo cual, pueden disponer de su cantidad de kilovatios de consumo. Tal. A mí me parece muy bien. Oiga, las empresas tienen... Pero nosotros no nos metas en el baúl de la nocturnidad y de la alevosía, porque entonces... oiga, usted trabaja para mí. O sea, usted trabaja para mí. Para empresas también, pero para mí, ten en cuenta que usted depende de mí. Luego mi voto le va a confirmar o le va a denegar la opción de ese trabajo.
Pero cuando están en la oposición dicen una cosa y cuando están gobernando hacen lo contrario. Eso es una cosa ya...
Pero en fin, este es un mal que no podemos corregirlo nosotros por más que quisiéramos. Pero sí estamos para ayudar a los que realmente necesitan, que es la sociedad, a los oyentes de
¿Dónde pueden llamar, Cecilio, en caso que tengan dudas, consultas?
Sí, si alguien tiene consulta, primero llame a la empresa. Si usted es hidroeléctrica, a la empresa. Y si no, puede llamar a la Unión de Consumidores, que estamos en la calle Castaños, número 4, primer piso.
Uh-huh.
Y allí le atenderemos amabilísimamente y con mucho gusto para aclararle las dudas que pueda tener.
Pues espero que hayamos arrojado luz, nunca mejor dicho, a los oyentes en este aspecto. Cecilio, gracias por acompañarnos.
Faltaría más.
Oftálica, clínica oftalmológica, presenta las píldoras del doctor Chipont. Hoy, miopía.
La miopía es un error refractivo que se manifiesta cuando el ojo del paciente no enfoca adecuadamente y, como consecuencia, no ve las imágenes con claridad. Con miopía los objetos lejanos se perciben borrosos porque el ojo fija las imágenes delante de la retina en lugar de hacerlo sobre ella. La miopía se puede corregir mediante cirugía refractiva, que elimina el uso de las gafas y lentes de contacto de forma definitiva.
Concierta ya tu cita en Oftálica. Llama al 966-378-620. Tenemos quirófano propio. Trabajamos con las principales compañías. Condiciones de financiación en oftálica.com.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
En este tramo final del programa vamos a hablar de una aplicación española que está revolucionando el sistema de pago. Cada vez, con motivo esto de la pandemia, pues estamos pagando menos en metálico y estamos usando más pues las tarjetas de crédito o incluso también las aplicaciones. Una de esas aplicaciones, precisamente de la que vamos a hablar hoy, se llama Tringo y su CEO es Antonio López. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú cuánto hace que no pagas en metálico?
Pues, sinceramente, llevo
desde esta mañana.
El año pasado, ¿no?
¿Sí?
¿No? Sí, sí. Yo creo que llevo 20 euros en la cartera y llevo los mismos 20 euros.
Y ahí siguen, que te van a caducar, ¿eh?
Seguramente sí. No, es verdad, me puse la tarjeta en el móvil y suelo ir con tarjeta y allí, como los únicos gastos hasta ahora, pues lo típico de supermercados, viajes, no hemos tenido nada. Eso, pues mira, supermercados, pocos bares que hay y demás, pues al final ha sido todo con tarjeta. Y mira, uno se ha acostumbrado y creo que no soy el único.
No, bueno, o tarjeta o aplicación. Bueno, has puesto en marcha una aplicación, DreamGo. Esto nos va a facilitar sobre todo que cuando vayamos a una sala, una terraza, un concierto, un festival, sin necesidad de movernos, realicemos todas las transacciones, ¿no?
Así es. Bueno, la aplicación la estrenamos en un festival, en Festiver, en Valencia, antes de la pandemia, en Nochevieja, el 19 al 20. Y bueno, la verdad que funcionó muy bien. Directamente desde la aplicación seleccionabas lo que querías, lo pagabas y acudías a barra y lo recogías. Enseñabas la pantalla del móvil y ya está. O sea, sin tener que comprar tickets de barra, recargar pulsera, llevar dinero encima, nada, con el móvil... Y luego ya a raíz de la pandemia, pues ya le dimos una vueltecita más a la aplicación y ya lo pusimos también para hostelería. Por ejemplo, si estás en una terraza sentado fuera, pues ya no tienes que levantarte o llamar al camarero, tener la mano levantada, a ver si te atienden para la cuenta. Directamente desde el móvil, seleccionas lo que quieras de comida o bebida, indicas el número de tu mesa y el aviso llega dentro a barra, te lo sirven y como ya está pagado y todo, felizmente.
¿Y esto tiene un sistema de geolocalización para saber cuáles son los establecimientos o los conciertos o las actividades que están adheridas también a esta aplicación o no?
Conforme abres la app, te sale por localización lo que tienen más cercano disponible a ti, y ya sea hostelería o eventos. Luego la sección de premio, porque por cada compra vas acumulando puntos, que luego puedes canjear por entradas para conciertos, festivales, descuentos en hostelería, todo lo que sea fidelizar también al público, que a través del pago en efectivo pues no se puede hacer ni siquiera con el datáfono, con la tarjeta, porque igual tienes una mesa en tu restaurante que se han hecho una buena caja, pero no tienes datos de ellos, no puedes volver a enviarles una promo o volver a contar con ellos, y gracias a la aplicación pues sabes su nombre de usuario, su mail, y le puedes decir, oye, pues la próxima vez que venga pues tienes un entrante de descuento, el postre, o 2x1 en copas, o lo que quieras.
Siempre toca, señora, siempre toca, ¿no?
Siempre toca, siempre toca. Si la gente se porta bien, hay que corresponderles.
Oye, ¿esta aplicación nace también a raíz de la pandemia o no? ¿Esto ya lo teníais en mente ya?
Sí, no, como te he dicho, que comenzamos justo antes de la pandemia, en diciembre, las y nada, en marzo teníamos 4 eventos, ya íbamos a empezar a dar un empuje a la aplicación y solo hicimos el primero, el 7 de marzo, el 14 ya nos metieron a todos en casa y ya ahí se quedó. Y bueno, el verano pasado, con las restricciones que hubo en eventos y en hostelería, prácticamente no pudimos hacer casi nada. Hicimos un par de eventos de estos que estás sentado y te llevan la bebida al asiento. Y poco más. Y gracias a que hoy en día ya se está viendo que las restricciones ya están bajando, la hostelería amplía su horario, los eventos ya se vuelven a realizar, pues ya estamos otra vez en funcionamiento y la verdad que con muy buena acogida.
Tendrá usuario y contraseña, porque si te roban el móvil, que no pueden entrar en la aplicación, ¿no?
Sí, claro.
Ah,
sí,
vale,
claro,
vale. Eso está bien, ¿eh? Oye, pues enhorabuena. Se puede descargar ya en las dos plataformas, Android y iOS. DreamGo, ¿eh? Es como se llama. Pues Antonio López, enhorabuena. Que vaya muy bien, ¿eh? Pues
muchas gracias.
Con ellos nos marchamos. Alcanzamos la 1:30. Se queden ahora en Sintonía COPE. Feliz día. Cuídense. Hasta mañana. Adiós.